El Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Empiezo a escalar, me intento superar, una historia sobre mí comienza a vivir, no hay limitación, estoy viviendo un sueño hoy, el pasado. Café. No dudes, no dudes. Los triunfos me quieren tener. Lo sabes, lo sabes. La lucha no quiero perder. Recuerda, recuerda. ¿Quién soy yo?
Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Legados Deportivos, en su emisión del día de hoy, día martes 13 de enero del año 2026. Su servidor y amigo Gerardo Cajero Navarro les da la más cordial de las bienvenidas. Para todos ustedes que nos ven y nos escuchan, pongo a consideración, como siempre, los siguientes teléfonos y plataformas de contacto para cualquier mensaje, pregunta, idea. Estamos a la orden. Estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana número 407, fraccionamiento Ciudad Deportiva. Teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.ujed.mx. Facebook o Meta, Radio UJED. Twitter o Meta, Radio UJED. Perdón, en Facebook o Meta, Radio UJED. Twitter o X, arroba Radio UJED. En Instagram, Radio UJED Oficial. En el WhatsApp también, 618-278-3176. Agradecemos al maestro Iván Serrano con el apoyo siempre invaluable y valioso en la cabina de sonido. Pues el día de hoy, como siempre, vamos a dar las efemérides deportivas y posteriormente vamos a dar paso a un tema que por estas fechas en la sociedad viene un aspecto que siempre afecta a gran parte de la población, como es el estrés, la depresión, tal vez por recuerdos familiares, religiosos, alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Vamos a hablar, el tema es la depresión, ese problema de salud mental en los deportistas. Pero primero, pasemos a las efemérides deportivas del día de hoy. Un día como hoy, 13 de enero de 1999, el legendario jugador de básquetbol, Michael Jordan, se retira de la NBA por segunda vez. Un momento icónico para el baloncesto mundial. Él es considerado por la mayoría de los aficionados y especialistas como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Se retiró definitivamente a los 40 años de edad, en el año 2003, cuando participaba más bien ya como directivo de los Wizards de Washington, tras haberlo hecho en dos ocasiones en 1993 y 1998. Y él jugó 13 temporadas en la NBA con los Chicago Bulls o con los Toros de Chicago. Jordan, al momento de su retiro, se retira anotando la friolera cantidad de 32.292 puntos en toda su carrera. Y en ese momento fue el quinto lugar de los encestadores, de los máximos encestadores de todos los tiempos, detrás de LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone y Kobe Bryant. Muy bien. También el día de hoy, 13 de enero, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Una fecha para concientizar sobre la salud mental que afecta a muchas personas, pero en este caso a los deportistas y deportistas de élite. Muchos llegamos a pensar, ¿los deportistas están preparados física y mentalmente? ¿Cómo es posible que lleguen a tener este tipo de problemas, la depresión en un deportista? Pero para esto, pues tenemos que iniciar con un comentario y decimos que en el deporte de alto élite, de alto rendimiento, de élite, el estresarse, amigas y amigos redescuchas, es muy fácil. Si no se posee un apoyo especializado por parte del entrenador en primera instancia, del preparador físico, de su familia, de amigos, pero sobre todo del especialista en salud mental, que es el psicólogo y el psicólogo deportivo. Pues bueno, ¿qué es la depresión? La depresión, el diccionario de la Real Academia Española lo define como un síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. Y bueno, lo relacionamos porque hay algunos sinónimos de la depresión, como es el decaimiento, el desánimo, la melancolía, el abatimiento, la postración. Muchos deportistas han llegado a sentir ya esa falta de ganas por ir a entrenar, por el desánimo, porque son tan grandes deportistas que dicen, ya lo he logrado todo, ahora, ¿qué puedo hacer? Y es cuando viene ahí el tema de la depresión. Y bueno, lo dijimos, ¿por qué es importante la depresión y este tema en este día? Pues hacer conciencia, informar que la depresión afecta a millones y millones de personas y cualquiera que practique alguna actividad deportiva está sujeto. Pero vamos a dar la definición de la depresión deportiva. La depresión deportiva es un estado de salud mental afectado por la presión, por el estrés y las exigencias de la misma actividad física competitiva deportiva, manifestándose en atletas de cualquier nivel con tristeza, falta de energía, pérdida de interés y bajo rendimiento, a menudo exacerbado sobre todo también por lesiones, por edad, por malas rachas que ya no rinden al 100%. Y lo vimos recientemente, un ejemplo, el año próximo pasado, al inicio, cuando después de varias lesiones sufridas, Rafa Nadal se retira porque ya no era apto, él ya no se sentía apto para la competición. Y bueno, podemos decir, ¿la depresión deportiva es reciente? No, amigos míos, ha habido algunos estudios y alguna bibliografía que nos dicen que los filósofos de la antigua Grecia, como Platón y Aristóteles, ellos ya discutían sobre la importancia de la mente y cómo actuaba esta en el rendimiento del atleta. A través del tiempo, podemos mencionar a dos personajes importantes. Uno de ellos, el padre de la psicología deportiva en Estados Unidos, Coleman Griffith, que él nace en 1893 y muere en 1966. Pero otro personaje también que le da lustre e importancia a esta actividad para estudiar el comportamiento de los atletas desde el punto de vista psicológico y sobre todo su rendimiento y problemas de salud mental, lo es el italiano Ferruccio Antonelli, que él alrededor del año de 1965 se compromete a realizar el primer congreso internacional sobre la psicología del deporte. Y es a partir de este momento cuando se estudia más detenidamente el comportamiento positivo y negativo de los personajes que realizan alguna actividad. Y tenemos varios ejemplos a través de la historia, cómo deportistas de alto élite han sufrido problemas. Y quisiera, con el permiso de ustedes, mencionar algunos ejemplos. Recientemente tenemos el caso de la gimnasta de los Estados Unidos de América, Simone Biles. Ella es una gimnasta artística, ganadora de una gran cantidad de medallas entre Juegos Olímpicos y Juegos Mundiales, de 41 medallas. Y para ser exactos, en el año del 2021, en 2020, no se realizaron los Juegos Olímpicos en Tokio debido a la pandemia, pero en el 2021 se realizaron. Y ella tuvo que renunciar a muchas de las competiciones para las cuales estaba escrita o inscrita, porque era tanta la presión de ser la número uno del mundo que no estaba rindiendo, y le pidió a su entrenador su comprensión porque no iba a participar en las pruebas finales de la gimnasia. Tuvo el acercamiento con un especialista de psicología deportiva, la apoyó, y ¿qué pasa? 3 años después, en los Juegos Olímpicos de París, fue una de las grandes ganadoras de gimnasia debido al apoyo recibido por el especialista en psicología deportiva y trató su tema de la depresión. También tenemos por ahí otro caso. Amigos futbolistas, ¿quién no recuerda a Andrés Iniesta? Andrés Iniesta, uno de los centrocampistas grandes españoles y considerado uno de los grandes de todos los tiempos también por la FIFA. Él, por allá en el año 2010, sufre una depresión debido a la muerte de un amigo de él. Previo a la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica, tuvo la necesidad. Él ya no estaba rindiendo. Fue convocado a la selección y aún así, pues tuvo que acudir con el psicólogo, con el especialista. Le apoyó y uno de los goles que anotó Andrés Iniesta en la Copa Mundial de 2010 se lo dedica a su amigo que de nombre Dani Jarque, que le afectó a él de manera de sobremanera en su rendimiento. Tuvo que ir con el médico y por eso le apoyó enormemente con su desenvolvimiento físico y mental. Permítame nuevamente, amigos, poner una melodía de esperanza, de apoyo para los deportistas y decirles que no están solos, que ahí hay alguien que te puede ayudar o que les puede ayudar a ustedes para salir adelante de ese problema de la depresión.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con lo I'm
Muy bien, amigos. Acabamos de escuchar otra canción que nos apoya y nos ayuda para seguir adelante en esos momentos difíciles deportivamente hablando, y es la interpretación de Diego Torres, Color Esperanza. Y seguimos con los ejemplos de personajes que a través de la historia en un momento dado sufrieron algún problema emocional por algún resultado deportivo. Y me viene a la mente dos ejemplos, dos sucesos. 1950. Propiamente el deportista no lo sufre. Estoy hablando después de que la selección brasileña pierde la final de la Copa Mundial de 1950 en Brasil, el que se le conoce como el Maracanazo. El papá de Pelé llora al punto de que estuvo a punto de suicidarse, según algunas crónicas. Llega su hijo de apenas 9, 10 años, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Llora con el padre amargamente y le dice: papá, no te preocupes. Brasil ha perdido ahorita, pero yo te prometo que te voy a traer una copa mundial. Y Pelé no le cumplió en llevarle una copa. Le llevó a su papá 3 copas mundiales. 1958, 1962, 1970. Después, en sus historias, en sus memorias, Pelé dice: tranquilicé emocionalmente a mi papá. Otro ejemplo, en el béisbol, 1961, por ahí con el equipo Yankees de Nueva York, participa en aquel entonces un jugador importante, sí, no relevante, Roger Maris. ¿Quién es Roger Maris? Tal vez muchos ni lo conozcamos ni nos acordemos. Roger Maris, en la temporada de 1961, rompe el récord de el dios del béisbol, Babe Ruth, al conectar más de 61 jonrones en una temporada. Cuando se estaba acercando a la meta de rebasar y romper esa marca de los 61 cuadrangulares, todos los periodistas de la época empezaron a bombardear, a atosigar, a estresar a Roger Maris, diciéndole: vas a lograrlo, no lo vas a lograr. Pero aparte, mucha gente no quería que rompiera la marca de Babe Ruth. Él empezó en la última semana, antes de romper el récord, bajó su rendimiento de bateo. Después platicó, en este caso, con su entrenador, y el entrenador, desde el punto de vista psicológico, lo aconsejó y lo calmó: tú puedes hacerlo. ¿Sabes qué? Hazlo, pero no importa si no lo haces a la vez. Disfruta tu juego. Acuérdate. Cierto, dijo Yogi Berra, los récords duran hasta que alguien lo rompe. Se desestresó Roger Maris, logró vencer la marca de los 61 cuadrangulares después de platicar con su entrenador. Tenemos otro ejemplo, uno de los nadadores más grandes que han pisado este mundo, Michael Phelps. Es el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos. Cosechó un total de 28 medallas. Además, posee muchos récords que tal vez, ojalá y se lleguen a romper, pero él comentó que debido al estrés que estaba viviendo día a día, porque él mismo se imponía más y más récords, se estaba presionando. Y hubo un momento que él ya no podía con sí mismo, y en un momento dado, en el año de 2014, comentó que estuvo encerrado en su habitación, en su cuarto, en su recámara, 4 días seguidos. Pensó en suicidarse, hasta que por fortuna apareció la magia, el poder, la asesoría, el apoyo del psicólogo en este caso especialista de la medicina del deporte de los Estados Unidos, apoyó y logró sacarlo de ese problema de la depresión. Ha habido otros ejemplos y podemos decir, bueno, pues de alto nivel, pero también tenemos, ya lo comentamos en algún otro programa, mexicanos, deportistas mexicanos que han sufrido por problemas de depresión. E inclusive la psicología deportiva ha adoptado el síndrome, una enfermedad que le ocurrió a un deportista mexicano futbolista, el síndrome del Jamaicón, José Jamaicón Villegas. Lo comentamos en alguna otra ocasión, que de cara al Campeonato Mundial de 1958 en Suecia, justo antes de la realización de un juego de preparación en Lisboa, Portugal, la Federación Mexicana de Fútbol organizó una cena para que los seleccionados estuvieran tranquilos. Pero en ese momento, el entrenador de la selección mexicana, Ignacio Trelles, no encontraba al Jamaicón. Fue a buscarlo. ¿Dónde está? Nadie lo encontraba. Y él lo encontró en un jardín, triste, tirado con las piernas dobladas y las rodillas en el pecho. Nacho Trelles se le acercó al entrenador y le preguntó si ya había cenado. La respuesta del Jamaicón fue tajante. ¿Cómo voy a cenar si tienen preparada una cena diferente a la que estoy acostumbrado a cenar? Lo que yo quiero es comer mis chalupas, unos buenos sopes, un rico pozole, y no esas porquerías que ni de México son. ¿Se imaginan el rendimiento del Jamaicón? Pero bueno, también no debemos de confundir, amigas y amigos radioescuchas. Hay una diferencia, la depresión del deportista con la depresión del fanático. ¿Cuántas personas acuden a ver un espectáculo deportivo y al ver que su equipo no obtiene el resultado deseado, empiezan con tristeza, empiezan con golpes, empiezan a deprimirse? E inclusive ha llegado casos que por alguna circunstancia ha habido asesinatos por un resultado no deseado. Fuera del aire, con un compañero de aquí de Radio Universidad, también platicábamos la anécdota. ¿Recuerdan ustedes por allá en la Copa Mundial de Estados Unidos 1994, cuando jugando Colombia, un defensor del equipo de Colombia anota un autogol? Pues un personaje de que ha fallecido, de allá de Colombia, que era delincuente, al ver que había apostado a Colombia y con eso había perdido, pues ordena que sus secuaces lo asesinaran al jugador, y lo asesinaron. Entonces, la depresión deportiva se centra en el atleta, mientras que la depresión del fanático es la tristeza intensa por el mal resultado de ese equipo, que no necesariamente cumple con los criterios de un trastorno. Y amigos y amigas, hoy en día se tiene el conocimiento de que entre el 20% y el 35% de los atletas de élite padecen depresión, ansiedad o problemas por un resultado no obtenido. Amigas, la psicología del deporte no funciona como una píldora mágica, lo sabemos. La sola inclusión del psicólogo en el medio deportivo no modificará las actitudes ni mejorará aptitudes, sino que de la misma manera que se entrenan las habilidades físicas y requieren práctica para lograr un nivel óptimo, las habilidades psicológicas también deben entrenarse de la misma manera. Pues con esto, amigos, es un tema para varios programas. Y con esto yo les agradezco el favor de su atención por habernos escuchado y seguido, no sin antes terminar con una frase, o con dos frases, de, en este caso, alusivas al tema, de Vince Lombardi, entrenador de fútbol americano de los Estados Unidos y dice: si te gusta ganar, pero crees que no puedes vencer, es casi un hecho que vas a perder. Si tú crees que estás derrotado, lo estás. Si crees que no te atreves, no lo harás. Hagámoslo. Muchas gracias, amigas y amigos, por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.
Radio Universidad